buenos días y bienvenidos a nuestro programa Reformando tu Vida. Les saluda el pastor Valentín Alpuche y les agradezco su sintonía todos los domingos a las 9 de la mañana. Nuestra iglesia reformada Valle de Gracia se encuentra en Shafter, California. Nuestra dirección es calle James, número 235, frente a la biblioteca pública. Nos congregamos todos los domingos a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Nuestro número de teléfono 661-910-2898, 661-910-2898. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros el día de hoy. Les saluda el pastor Valentín Alpuche y quiero compartir con ustedes un tema central para la vida cristiana, un tema indispensable que no debemos perder de vista debido a que se encuentra en toda la Escritura. Este es el tema del Evangelio, el mensaje de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y quiero hacerlo empezando al principio de la Biblia, en Génesis capítulo 3. Así es, Génesis capítulo 3. Desde allí encontramos el Evangelio presente. No tenemos que llegar al Nuevo Testamento para encontrarlo por primera vez, sino que ya está anunciado en el Antiguo Testamento y en este caso en el libro de Génesis. Y en el capítulo 3, sí, en el capítulo que habla sobre la desobediencia del hombre y su caída en el pecado. Para empezar, quiero leer de Lucas 24, versículo 27. Este versículo se encuentra en el contexto de la resurrección de Jesús, cuando él encuentra a dos personas que iban de camino a un pueblo, una aldea llamada Emaús. El Señor se les une en la caminata y entonces empieza a dialogar con ellos. Y en Lucas 24:27 les declara esto. El evangelista dice acerca de Jesús, y comenzando desde Moisés, Jesús, ¿verdad?, es el que comenzó a hablarles, a explicarles, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Este versículo es clave para que nosotros comprendamos que se nos habla de Jesús no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Incluso todavía más, cuando dice comenzando desde Moisés, es una referencia a los libros que escribió Moisés. Estos son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Entonces, comenzando desde Moisés significa comenzando desde el comienzo de la Biblia, desde Génesis, desde el mero comienzo. Y después dice, siguiendo por todos los profetas. Y para los judíos, los profetas no eran solamente los profetas más conocidos como Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas y los demás, sino que para los judíos, los profetas eran todos aquellos que recibían la palabra de Dios y la comunicaban al pueblo. De hecho, de Abraham se dice que era profeta, ¿verdad? De Moisés también se dice que era profeta. Y leemos de muchos más profetas, ¿verdad? Como el profeta Elías, Eliseo, Natán y otros que se mencionan en el Antiguo Testamento. Bueno, leí de Lucas 24:27 como la razón que Jesús mismo da para que nosotros investiguemos cómo el Antiguo Testamento habla de él mismo. Jesús nos enseña que todo el Antiguo Testamento habla de él. Todo lo que las Escrituras dicen de él. No solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. Y quiero empezar en Génesis capítulo 3. Génesis 3 es un capítulo muy importante en toda la Escritura, porque introduce un cambio dramático, permanente, de implicaciones profundas y severas en la historia de la humanidad. Génesis 3, que nos habla de la desobediencia de Adán y Eva, nuestros primeros padres en el paraíso, presupone que Dios los creó sin pecado, los creó en verdadero conocimiento, justicia y santidad. Los creó a su imagen y semejanza, los creó con una mente que podía comprender la palabra de Dios, amar a Dios. Los creó con esa capacidad de dominio, los creó con un alma, los creó con una razón, con un sentido del bien, conforme a la voluntad de Dios. Todo era perfecto. Pero en el capítulo 3 leemos que Satanás, usando a una serpiente, tentó a Eva y por medio de Eva a Adán, y así ambos desobedecieron la palabra de Dios. Así pues, por primera vez en el mundo humano, ¿verdad?, entró el pecado, porque ya existía en el mundo angelical, en los ángeles que se rebelaron, cuyo líder era Satanás. Entonces entra por primera vez el pecado, y nosotros conocemos este capítulo, ¿verdad?, como el hombre huye de Dios cuando se percata de que ellos habían desobedecido a Dios, se percatan de que ellos estaban desnudos y les dio vergüenza. Fueron abiertos sus ojos, conocieron que estaban desnudos, y entonces el pecado los impulsa a cubrirse con hojas de higuera, haciéndose delantales. Pensaban que las hojas de la higuera iban a cubrir no solamente su desnudez, sino también su pecado. Pero sabemos que no hay nada que pueda cubrir, en el sentido de destruir, nuestro pecado y de presentarnos limpios y santos delante de Dios, sino solamente ¿qué? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué sucedió? El hombre y la mujer huyeron, ¿verdad? Huyeron de la presencia del Señor. Dice el versículo 8 de Génesis 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí está la condición miserable del ser humano ahora en el pecado. Huyen de la presencia de Dios. Se esconden entre los árboles del huerto. ¿Y qué sucede? Ya entró el pecado. El hombre tiene miedo. El hombre sabe que ya no mantiene una relación de comunión con Dios. Ha quebrantado el pacto de Dios, ¿verdad?, en que Dios lo estableció en el paraíso, le dio todo lo que tenía, le dijo: obedéceme, no hagas esto, porque entonces vas a morir. El hombre ha quebrantado el pacto. el acuerdo que Dios hizo con él. Y ahora huye de Dios. Y el pecado nos separa de Dios. Pero noten que como el apóstol Pablo dice, cuando abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia, ¿verdad? Dios no deja a la humanidad perdida en el pecado, sino que justo en el momento en que el pecado entra, Dios interviene con su gracia, con su misericordia para rescatar al hombre. Y entonces ya vemos el evangelio en semilla, ¿verdad? En principio, no completamente desarrollado, pero ya está presente, porque Jesús dijo que las escrituras hablaban de él. ¿Cómo vemos el evangelio? ¿Cómo vemos la gracia de Dios? ¿Cómo vemos la misericordia de Dios ya aquí en Génesis 3? Pues porque el versículo 9 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Dios pudo haber destruido simplemente al hombre en el momento que desobedeció. Y Dios no hubiera sido culpable de nada. El culpable era el hombre. Dios pudo haber ignorado al hombre y dejarlo en su miseria eterna, en la condenación del pecado, porque la paga del pecado es muerte. El pecado merece la ira y la maldición de Dios. Pero Dios no ejecuta su sentencia contra el hombre pecador inmediatamente, sino que sale en busca del hombre. ¿Quién es el que busca en este pasaje? ¿Es el hombre el que busca a Dios? No. Aquí hay un contraste entre lo que hace el hombre y lo que hace Dios. El hombre huye de Dios. Dios busca al hombre. El hombre huye de Dios. Dios busca al hombre. Ahí está la gracia de Dios. Ahí está la misericordia de Dios. Ese es el evangelio. Porque Jesús también vino. ¿A qué vino? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y de esa manera vemos cómo Jehová Dios, que se refiere al Padre, es igual de misericordioso que el Hijo. No hay conflicto entre ellos, porque aquí vemos en Génesis 3:9 cómo Jehová Dios sale a buscar al hombre pecador. Eso nos enseña que por naturaleza el hombre no quiere saber nada de Dios. Mucha gente dice, cuando yo decida, voy a cambiar y voy a entregarme a Dios. No, hermanos, no depende de nosotros. No lo dice el apóstol Pablo en Romanos 9. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo en Efesios 2:1 nos dice que Cristo nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Medio muertos, lastimados, heridos. No, ¿verdad? Dice, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Un muerto puede buscar a Dios? No. Un muerto está muerto. Pero Dios es poderoso para darle vida a los muertos. Y aquí vemos el fundamento de lo que estamos diciendo. Es Dios quien busca al hombre. ¿Dónde estás tú? Dios lo interpela, lo interroga. No porque Dios no supiera dónde estaba el hombre. No porque Dios no supiera lo que había hecho el hombre. Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Todo está bajo su control divino. No hay nada que se escape de su mano que gobierna el universo. Sus ojos recorren toda la tierra. Él no solamente conoce lo exterior, sino el interior, lo que hay en el corazón. Entonces, cuando Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Era para que el hombre compareciera delante de Dios y respondiera por sí mismo de lo que él había hecho. Y no solamente para avergonzar al hombre, para castigar al hombre, sino para que Adán tuviera la oportunidad de expresar lo que había hecho, comprender la gravedad de su pecado y arrepentirse y refugiarse en el Dios de la gracia. Entonces Dios interpela al hombre, ¿dónde estás tú? Ahí está el Evangelio, hermanos, en semilla, en principio, de forma pequeña, por así decirlo, pero ya está presente allí. Y entonces el hombre empieza a responder y vemos que el hombre, desgraciadamente, al igual que la mujer, no reconocen su pecado. El hombre dice, la mujer que me diste, y la mujer dice, la serpiente me engañó y comí. Pero si se dan cuenta, de ninguno de ellos vemos una confesión de pecado y un verdadero arrepentimiento. Bueno, ¿tenía Dios entonces el derecho de condenarlos, además de lo que habían hecho? Pues claro que sí. Si uno va a un delincuente que ha huido, ¿verdad?, por un crimen que cometió, lo buscas, lo encuentras, lo llevas ante el juez y le juzga el juez y le dice, declara lo que has hecho, reconoce que eres culpable, y el criminal le echa la culpa a alguien más y no reconoce lo que todos saben que hizo, habiendo testigos. Bueno, ¿qué se merece ese criminal? ¿Se merece que el juez lo libere? No, se merece que lo castigue y lo eche a la cárcel para que cumpla su sentencia. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos hace ver a Dios como si fuera un Dios de ira, un Dios que está listo a derramar su ira sobre nosotros, y nada más nos hace verlo así. El pecado rompe esa comunión íntima con Dios. Pero Dios, hermanos, es fiel a su pacto, es fiel a su promesa. Él no iba a destruir al hombre que había creado simplemente porque estaba de mal humor, sino que este Dios, que es eterno y misericordioso y lleno de gracia y benevolente, es uno que ante las excusas tontas del hombre, en Génesis 3:15, le anuncia por primera vez la promesa del Evangelio, de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad, le dice, entre ti, le dice a la serpiente, entre la serpiente que representa a Satanás, ¿verdad?, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es la primera promesa del Evangelio, el proto-evangelio, el primer evangelio, la primera declaración de que Dios iba a enviar a uno que iba a destruir a Satanás. ¿Y quién? ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Quién es el descendiente por excelencia de la mujer? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el segundo y perfecto Adán. Él es el que vino y pisó la cabeza de Satanás. Lo destruyó. Herir en la cabeza es un símbolo de destrucción. El único que puede destruir a Satanás es el Señor Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo aquí, en Génesis 3:15, anuncia por primera vez que un día vendría aquel que destruiría a Satanás. Pero hace más todavía, y esto es el Evangelio también. Lo que hace es introducir una división entre los que seguirían a Satanás y los que seguirían a la simiente de la mujer, que representaba la línea de la humanidad que obedecería a Dios, que adoraría a Dios. Y entonces introduce una división en la humanidad entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Él pone esa enemistad. ¿Para qué? Para que entonces los creyentes, los que temen a Dios, no se mezclen con los que no temen a Dios. Y de esa manera se congreguen, de esa manera se unan y busquen y adoren a Dios y sirvan a Dios y no caigan en el mismo pecado que cometieron sus padres en el paraíso. Por otro lado, vemos que el pecado de Adán, como nuestro representante, afecta a toda la humanidad. Afecta tanto a los que no creen como a los que sí creen. Pero los que sí creen reciben la gracia de Dios para que el pecado y la culpa que tienen por sus pecados sea borrada por medio de la sangre de Cristo. Entonces, vemos aquí en Génesis 3 ya, que justo después de la entrada del pecado, entra la gracia de Dios y promete que Él va a enviar a su propio Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, la simiente de la mujer, el descendiente por excelencia de la mujer, quien va a destruir a Satanás pisándole la cabeza. Aquí ya está el Evangelio, amados hermanos. Nos damos cuenta entonces que lo que Jesús dice en Lucas 24:27 es cierto. Ya desde Moisés, ¿y quién escribió Génesis? Moisés, ¿verdad? Ya desde Génesis, un libro de Moisés, vemos que la Escritura habla de Jesucristo. Vemos presente el Evangelio. No lo vemos completamente desarrollado, como está en el Nuevo Testamento, pero ya lo vemos en principio. Ya lo vemos en forma de semilla. Y cada vez que avanzamos en nuestra lectura de la Biblia, vamos a ir encontrando referencias, ¿verdad? Alusiones al Evangelio. Porque toda la Escritura habla del Evangelio. Por eso es importante que leamos el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo también, si ustedes lo recuerdan, allá en 2 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16, le dijo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Si no has leído el Antiguo Testamento, hermano, hermana, te estás perdiendo de las grandes promesas, de todas las declaraciones, de toda la enseñanza que contiene acerca del Señor Jesucristo. Y entonces, cuando leas el Antiguo, estarás mejor preparado para entender la gracia de Dios manifestada en su plenitud, en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Les saluda el pastor Valentín Alpuche. Nuestro número de teléfono 661-910-2898. 661-910-2898. Que el Señor los bendiga. Y los esperamos la siguiente semana.